Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Saludos y bienvenidos al comienzo de otro programa más en español a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Hoy viernes 16 de Abán de 1399 de la Hijra Solar, 6 de noviembre del 2020, les ofrecemos la siguiente programación. En primer lugar, el boletín informativo y, para finalizar, unos espacios que les ofrecemos al final de las noticias. Muchas gracias por acompañarnos.
Son las 12 de la noche, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El candidato demócrata Joe Biden se acerca al número mágico de 270 votos electorales. Suma ya 264 votos ante los 214 del republicano Donald Trump, que denuncia fraude. Irán asegura, gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, no afectará en su hoja de ruta para gobernar al país. El canciller de Irán visita Venezuela en el marco de su gira por América Latina. Buscará fortalecer los lazos entre ambas naciones. Candidato demócrata Joe Biden se acerca cada vez más a convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Según las proyecciones de la Associated Press, ha conseguido 264 votos electorales frente a los 214 de Donald Trump. El demócrata se ha impuesto en los estados de Michigan, Wisconsin y Arizona, y para ganar la batalla electoral solo necesita conquistar uno de los estados de Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania. Ante el avance demócrata, Donald Trump inició su ofensiva judicial. La campaña del republicano ha presentado demandas en Pensilvania y Michigan y ha pedido un nuevo recuento en Wisconsin.
Con el conteo de votos aún en desarrollo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a primeras horas de este miércoles a declararse ganador de las elecciones. La ajustada carrera por la Casa Blanca obligó al mandatario a activar su estrategia judicial, denunciar fraude y prometer acudir a la Corte Suprema.
Ganamos estas elecciones. Nuestro objetivo ahora es garantizar la integridad por el bien de esta nación. Este es un momento muy importante. Ha habido un gran fraude. Queremos que la ley se aplique de manera adecuada. Iremos a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El hecho de que el presidente se haya apresurado en hablar del fraude también ha generado preocupación en el campo republicano.
No como un exgobernador, sino como un exfiscal de Estados Unidos, creo que no hay base para hacer este argumento. Simplemente no la hay. Todos los votos tienen que ser contados.
El candidato demócrata Joe Biden ha pedido a sus seguidores paciencia hasta que todos los votos sean contados, aunque asegura que ha ganado la batalla.
No estoy aquí para proclamar mi victoria, solo para decir que cuando acabe el recuento de votos vamos a ser los ganadores. El pueblo es el que manda, el que elige al presidente.
Si Trump lleva el caso al máximo tribunal del país, como lo ha prometido, el país podría tardar hasta meses en conocer el próximo inquilino de la Casa Blanca, lo que, según los analistas, perjudicaría la confianza de los estadounidenses.
Desde el punto de vista de la democracia, seguir el caso en los tribunales durante varias semanas es el peor resultado posible que podríamos haber imaginado, porque la mitad del país, de una forma u otra, va a creer que fueron engañados.
El martes, los estadounidenses acudieron a votar en un clima de división social. Pero lo que se teme ahora es la violencia que podría suceder una vez que se acabe el escrutinio. Los seguidores de ambos candidatos ya han comenzado a manifestarse en la calle. Pahit Jodadadi, Hispan TV Noticias.
Avanzamos por lo pronto en Washington. Los ciudadanos estadounidenses salieron a protestar contra las declaraciones del presidente Donald Trump, que pedía frenar el conteo de votos por correo, con pancartas en las que se leía "cada voto cuenta y cuenten todos los votos". Los manifestantes pedían que se respete el proceso y que el conteo continúe. Portaban pancartas que incluso pedían el fin del capitalismo. Mientras continúa en Estados Unidos el conteo de votos, diferentes líderes políticos del mundo reaccionan. Algunos se anticiparon a la reelección de Donald Trump, otros se mostraron indiferentes y un grupo está preocupado por lo que pueda ocurrir.
Con más de 130 millones de votos contabilizados y cuando el conteo de ahora en adelante va a cuentagotas, diferentes líderes políticos reaccionan a los resultados. Desde Irán, el presidente Hassan Rouhani aseguró que gane quien gane, lo importante es que la próxima administración regrese a los acuerdos internacionales que mantenía, incluido el pacto nuclear.
A nosotros no nos importa ni la persona ni el partido. La postura que adopte el próximo gobierno de Estados Unidos nos importa a nosotros. Lo que queremos es que Estados Unidos regrese a la ley y a los acuerdos internacionales y multilaterales de antes. Lo que nos importa es que Estados Unidos haga eso en respeto al pueblo iraní.
El primer ministro esloveno, pro-Trump y de extrema derecha, Janez Janša, fue el único en anticipar el triunfo del republicano. Consideró válido el resultado en favor de Trump y criticó a los medios de comunicación. El ultraderechista presidente de Brasil, sin embargo, reiteró su apoyo a Trump y subrayó su deseo personal de que sea reelegido.
Mi preferencia es clara y eso no es una interferencia. Tengo una buena relación política con Trump y espero que sea reelegido. El candidato demócrata dos veces habló de la Amazonía. ¿Es eso lo que quieren para Brasil? Porque ahí sí, es una interferencia de fuera hacia adentro.
Alemania, por su parte, se mostró preocupada por la situación en Estados Unidos, donde Trump se declaró vencedor antes del final del recuento de votos.
Esa es una situación muy explosiva. Es una situación que los expertos dicen con razón que podría desembocar en una crisis constitucional en Estados Unidos. Y eso es algo que ciertamente debe preocuparnos mucho.
Aunque ha habido algunas reacciones, la mayoría de los países esperan a que se den a conocer los resultados oficiales. Alicia Abhami, con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
Entre tanto, en un referéndum no vinculante, Puerto Rico votó a favor de convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, con el 52% de los votos a favor de los habitantes de la isla. Afirmaron que quieren cambiar el estatus político del país caribeño. Es la sexta vez en la que la historia y el tema aparece en la papeleta de votación. Los defensores de la reforma sostienen que esta es la única forma de dar a los puertorriqueños voz, voto e igualdad de condiciones en los programas de asistencia federal. Gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, el gobierno de Washington debe volver a los acuerdos internacionales. Así lo enfatizó el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Rouhani declaró que es mejor que Washington aprenda de las lecciones del pasado, tal y como explicó Rouhani, suponiendo que Estados Unidos no vuelva al camino correcto y no cambie su política. El gobierno iraní ha planificado sus futuras hojas de ruta para gobernar a la nación. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, llegó el día miércoles a Venezuela, país con el que mantiene estrechas relaciones. En el aeropuerto de Maiquetía, Zarif fue recibido por su homólogo venezolano Jorge Arreaza, quien destacó la alianza estratégica de ambos países y su solidaridad y coraje ante las agresiones imperialistas. Zarif está en una gira por América Latina, donde también visitará Cuba y asistirá a la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Luis Arce. Seguimos en Venezuela, en donde comenzó formalmente la campaña electoral hacia las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Nuestro corresponsal en Caracas con los detalles.
Esto es un trabajo que hemos hecho.
El chavismo volvió a las calles por primera vez en casi 8 meses, en un acto con algunas medidas de distanciamiento contra la COVID-19 y con la intención central de marcar presencia justo el día del comienzo oficial de la campaña electoral hacia las elecciones parlamentarias de diciembre.
¡No las van a pagar el 6 de diciembre! ¡No las vamos a cobrar, compatriotas! ¡Le vamos a dar una demostración de fuerza, de lealtad y de compromiso! ¡Porque nosotros no nos rendimos!
Esta dirigente de Caracas y candidata a diputada apuntó en su discurso a la oposición que controló la Asamblea Nacional desde las últimas elecciones de 2015 y que ahora llama a no participar en los comicios.
Tenemos allí una Asamblea Nacional que está cumpliendo 5 años y que han hecho, vamos a recordar un poco, han hecho mucho daño al país. Lo que han hecho es, desde la Asamblea Nacional, ocasionar sufrimiento a nuestro país.
La esposa del presidente Maduro y candidata por el nuevo segmento nacional de voto a la Asamblea dijo que los opositores en control de la Asamblea Nacional le hicieron demasiado daño al país. En la misma línea habló el jefe de campaña de los partidos que respaldan al gobierno.
¡Vamos a darle racumín a esas ratas peludas el próximo domingo 6 de diciembre! ¡Se pasaron! ¡Se le fue la mano! ¡Se pasaron!
El 6 de diciembre se definirán los 277 escaños de la Asamblea Nacional Unicameral, un nuevo número de diputados y un sistema de elección que podría beneficiar también a los partidos opositores que sí asistirán a la elección.
Para que llegada la nochecita de ese domingo 6 de diciembre, nos miremos a la cara con alegría y digamos, ¡recuperamos la Asamblea! ¡Recuperamos la dignidad del Parlamento! ¡Defendimos la soberanía de esta patria bonita, de esta patria buena! ¡Defendimos la independencia!
Así el chavismo comienza esta campaña electoral que durará 33 días con una importante demostración de fuerza hacia unas elecciones que aquí se consideran vitales para el futuro inmediato de la Revolución Bolivariana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Irán presenta un nuevo sistema lanzamisiles de fabricación local capaz de disparar una ráfaga de misiles balísticos de largo alcance. Se trata de un sistema automatizado e inteligente que es el fruto de los esfuerzos de técnicos y jóvenes expertos iraníes. Durante la ceremonia de estreno, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Hossein Salami, puso de relieve que las capacidades defensivas de la República Islámica reflejan la voluntad política de Teherán para preservar la independencia y la seguridad del país ante las amenazas. Bueno, y parece que no tienen fin las atrocidades del régimen israelí contra los palestinos. Esta vez mataron a otro joven en el norte de la Cisjordania ocupada. Bilal Abdan Rawahba falleció después de que los soldados israelíes abrieron fuego contra su vehículo mientras pasaba cerca de un puesto de control en la ciudad de Nablusa. Fue antes locales que dijeron que las fuerzas israelíes dispararon intencionalmente hacia esta persona que se encontraba dentro del vehículo. Por su parte, el ejército israelí alegó que el joven asesinado disparó contra ellos antes de ser abatido. Esto mientras que ningún soldado israelí resultó herido. Israel sigue derribando casas palestinas. El ejército israelí ha destruido las viviendas de unos 80 palestinos en una gran operación en el Valle del Jordán, en la ocupada Cisjordania. Así han arrasado un pueblo entero de beduinos cerca de Tubas. Las excavadoras han destruido tiendas de campaña, cobertizos y paneles solares. Los habitantes, incluidos decenas de niños, se han quedado a la intemperie. El primer ministro palestino Mohamed Zayed considera que se trata de la mayor operación de destrucción en la zona. Según la ONG israelí B'Tselem, casi 800 palestinos se han quedado sin hogar por las demoliciones israelíes en Cisjordania en lo que va de año, la cifra más alta desde el 2016. El presidente de Rusia asegura que su gobierno hace todo lo posible para poner fin al conflicto en la región disputada de Nagorno-Karabaj. Vladimir Putin, cuyo país ejerce como mediador para que Azerbaiyán y Armenia cesen las hostilidades, se mostró confiado en resolver el conflicto mediante las negociaciones. La región de Nagorno-Karabaj, cuya soberanía se disputan desde hace décadas los dos vecinos, sufre una espiral bélica desde hace finales de septiembre. Los enfrentamientos se mantienen a pesar de que se ha acordado el alto el fuego en tres oportunidades. Los pactos fueron incumplidos en cuestión de horas y miles de personas han perdido la vida en los combates. El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, asegura que siguen existiendo discrepancias importantes en las negociaciones con el Reino Unido sobre la relación futura entre ambas partes. Así se lo ha comunicado Barnier al Parlamento Europeo y a los gobiernos del bloque. En un tuit ha indicado que las discrepancias siguen centradas en temas como la igualdad de condiciones, gobernanza y pesca. Advierte que el bloque está preparado para todos los escenarios. Los equipos negociadores mantienen esta semana una nueva ronda de negociación en Bruselas, a menos de 2 meses de que finalice el periodo de transición. Sin embargo, no ha habido avances. Entre tanto, la Fiscalía de Brasil presenta cargos contra el senador Pablo Bolsonaro, hijo del presidente del país Jair Bolsonaro, por presunta comisión de delitos de corrupción durante su etapa como diputado en el estado de Río de Janeiro. El Ministerio Público le ha imputado cargos de blanqueo de capitales y malversación de fondos. Entre los acusados se encuentran además su ex asesor Fabricio Queiroz y 15 personas más, contra las que también pesan denuncias por pertenencia a una organización criminal, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y apropiación indebida. Los cargos ponen en tela de juicio la supuesta lucha contra la corrupción de la administración Bolsonaro. Autoridades colombianas confirman el hallazgo de 2 cadáveres en el sector de La Lupa, en el suroccidental departamento del Cauca. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz informa que está por verificar las identidades de las víctimas encontradas donde operan grupos armados irregulares en Colombia. La información se produce 24 horas después de registrarse el asesinato de 2 dirigentes sociales, uno de ellos en el departamento de Antioquia y el otro en el norte de Santander. Otro acto de violencia se reportó en el Bajo Cauca, ubicado en el departamento de Antioquia, luego de que un grupo armado asesinó a 4 personas.
Estimados oyentes, escucharon las noticias a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. A continuación podrán escuchar nuestros espacios que hoy incluyen 4 años de polémicas, 4 años de guerra y finalmente recorrido por Irán. En espera que nuestro conjunto de hoy sea de su agrado e interés, les invitamos a escuchar los programas de hoy. Muchas gracias.
Cuatro años de polémicas, 4 años de guerra. En el nombre de Dios, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán. Mi compañera
Farzane Esati
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio en el que echaremos un vistazo al desempeño mediático de la administración de Donald Trump, que esperamos sea de su agrado e interés. Los 4 años de la presidencia de Donald Trump estuvieron marcados por sus numerosos enfrentamientos con los medios, los cuales se escenificaron en sucesivos actos, desde las disputas de la época de la campaña electoral hasta las polémicas por la libertad de expresión y la verificación de las mentiras que dijo, y más recientemente la enfermedad de coronavirus, una epidemia que lo llevó a acusar a los medios estadounidenses de ser unos títeres. A continuación daremos un repaso a estas polémicas. El ataque de Donald Trump a los medios de comunicación comenzó desde la campaña electoral de 2016, cuando dijo que no estaba compitiendo con Hillary Clinton, sino luchando contra los medios. En más de una ocasión ha arremetido contra los medios populares de Estados Unidos, calificándolos de obsoletos y cuestionando frecuentemente los resultados de las encuestas de los periódicos. A todo esto hay que agregar también enfrentamientos verbales con los periodistas, llegando hasta la amenaza. Trump ha desacreditado a destacados medios estadounidenses como el New York Times, Político, The Washington Post y Huffington Post, y ha tildado a la cadena CNN de repugnante. La realidad es que pocos políticos usan tales términos en los medios y mucho menos expresan su enojo con insultos y burlas. David Cage, relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, ha criticado el impacto negativo de Donald Trump sobre la libertad de prensa en el mundo. Según Cage, está claro que en los últimos 4 años Trump ha adoptado un enfoque que socava a los medios y la libertad de expresión. En cambio, Alan Lichtman, profesor de la historia política en Estados Unidos, sostiene que básicamente la popularidad de Trump ha aumentado gracias a los medios y que él aparentemente los critica. Lichtman dijo en un programa televisivo que gracias a los medios Trump se ha convertido en un producto mediático.
En los últimos 4 años, también la prensa y los medios estadounidenses han emprendido una dura postura contra las críticas y medidas de Trump, de manera que solo en 2018 y en un solo día, más de 100 medios impresos estadounidenses publicaron editoriales criticando los ataques de Trump a los medios. Trump escribe cada día decenas de mensajes en la red social Twitter, publicando muchas de las noticias importantes sobre la política interna y externa de Estados Unidos, desde destituciones hasta nuevas decisiones económicas. Sin embargo, se ha enfrentado muchas veces con el mismo medio Twitter. Por ejemplo, luego de publicar mensajes sobre un eventual fraude en la votación por correo en las elecciones del país, Twitter les puso la etiqueta «Verifíquenlo» sobre los mensajes, ya que Twitter consideró como muy engañosos los mensajes del presidente de Estados Unidos. Esta medida fue suficiente para que Trump lanzara los ataques más duros contra estas empresas, acusando a Twitter de inmiscuirse en las elecciones presidenciales e incluso anunciando cambio en los reglamentos y el cierre de esta red social.
En este caso, Trump tuiteó que Estados Unidos carece de libertad en los medios. Lo que tenemos es la represión de las versiones o simplemente noticias falsas. Anulen la sección 230 de la legislación de Internet. La sección 230 es una parte de la legislación de Internet en Estados Unidos que otorga inmunidad de personalidad a los editores de los sitios web ante los contenidos de la tercera persona. Twitter ha marcado repetidamente los mensajes de Trump por ser muestra de mensajes engañosos. Donald Trump básicamente ve a los medios como los enemigos del Estado, mientras que muchos expertos consideran las medidas del mandatario norteamericano como un factor que socava la libertad de expresión y como una ofensiva contra los medios, y esperan que la derrota de Trump en las elecciones mejore la situación.
El doctor Mohammad Mehdi Forghani, profesor de comunicaciones en Irán, dice al respecto lo siguiente. Desde que asumiera el cargo presidencial, Trump ha tenido enfrentamientos con los medios. Al principio maniobró mucho sobre el tema de los fake news, noticias falsas. Sabemos que las fake news siempre han existido y no son un nuevo fenómeno, aunque con los medios modernos, especialmente las redes sociales, el mercado de fake news ha adquirido un nuevo significado. Durante el movimiento de su maquinaria de propaganda, Trump pudo asestar varios golpes a los medios estadounidenses maniobrando sobre los fake news y así sacando adelante su propaganda. Pero hay que saber que la propaganda funciona hasta cierto límite y no puede ser más eficaz que esto. Con el tiempo, las realidades se vuelven tan evidentes que el sonido de la publicidad puede no llegar a ninguna parte. Sin embargo, donde quiera que fallaba la propaganda, Trump comenzaba a echar la culpa a otros. Durante la pandemia de la COVID-19, Estados Unidos, aunque afirma ser un país más poderoso del mundo libre, está lidiando con esta enfermedad a niveles más altos de enfrentamiento. En los primeros días, Trump negaba la importancia del coronavirus y con algunos gestos trataba de ridiculizar a los que daban importancia a este tema. Ahora Estados Unidos se encuentra en una situación en la que acumula el mayor número de contagios y muertes por coronavirus en el mundo. Este suceso, ocurrido en vísperas de las elecciones presidenciales, le costó muy caro a Trump, y la gran cantidad de críticas lanzadas en su contra en los medios y la opinión pública lo conllevó a echar la culpa a otros. Si recordamos a finales de abril, cuando el corresponsal de la cadena CNN le preguntó a Trump si había suficientes pruebas de detención de la COVID-19 para la gente, él contestó que usted no debería hacer tales preguntas. Es muy ofensivo para las personas importantes. Hay muchos casos de este tipo en el historial mediático del presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, en mayo de 2017, durante una entrevista exclusiva con la cadena CBS, cuando el reportero le pidió a Trump que comentara sobre las acusaciones de que el expresidente Barack Obama escuchaba sus conversaciones telefónicas, Trump de repente dejó inconclusa la entrevista y se retiró a su escritorio. Luego, muy irritado, le respondió al reportero: «Puedes hacer cálculos como quieras, pero no me hagas esta pregunta». Thank you.
A finales de junio del mismo año surgió otra polémica sobre el tipo de la relación de Trump con los medios. En aquel entonces, dos presentadores de la cadena de televisión estadounidense MSNBC, que habían sido ridiculizados por Trump en Twitter, dijeron que este mentía y que la Casa Blanca les había amenazado previamente recomendándoles que pidieran disculpas a Trump. A finales de octubre de 2018, otro escándalo sobre el comportamiento inusual del presidente se reflejó en los medios. La presentadora de la televisión británica BBC, Stephen McGovern, citó un recuerdo de su entrevista con Trump en el 2012, diciendo que este último durante la entrevista habló bien de ella y la llamó una mujer muy linda. Desde luego, Trump no era entonces inquilino de la Casa Blanca y solo era conocido como un hombre de negocios influyente, pero su conducta inusual y fuera de la costumbre fue tan inapropiada que la periodista de la BBC dijo que estaba aterrorizada. Los expertos sostienen que los masivos ataques de Trump a los medios han surtido un impacto negativo a largo plazo en la confianza pública en los medios de comunicación y las instituciones públicas, de modo que en los últimos dos años han pedido el cese de este proceso por parte de Trump, el gobierno y los partidarios del presidente. Pero tales comportamientos no se han corregido, incluso cuando nos acercamos al final de la presidencia de Trump. Es interesante saber que Trump afirmó hace poco en una entrevista con el New York Times que ganará las elecciones presidenciales de 2020, ya que los medios le tendrán mucho cariño a él. Trump había dicho que se enamorarán de mí 6 meses antes de las elecciones y dirán, por favor, no pierdan a Donald Trump. Estos comentarios se produjeron en condiciones en que él intensificó la guerra verbal contra algunos medios noticiosos de Estados Unidos desde hace 2 años cuando ingresó en la carrera por la Casa Blanca y, como dice un refrán, desenvainó su espada, una guerra que provocó el desapego entre ellos, entre Trump y los medios, y por tanto no habrá ninguna expresión de amor hacia él. Queridos oyentes, les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana, con la esperanza en días mejores y con el deseo de salud para los contagiados por la COVID-19.
Queridos amigos, sigan en nuestra sintonía.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Hola amigos, gusto de estar con ustedes nuevamente. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes y fanáticos del programa Recorridos por Irán. Hoy queremos viajar a la provincia de Fars y al centro, es decir, a la ciudad de Shiraz, que está en el suroeste del país persa. La ciudad de Shiraz se encuentra a una distancia de casi 1,000 kilómetros de la capital iraní, Teherán. Shiraz es una de las más bellas ciudades de Irán, en la que existe un complejo de las mejores atracciones turísticas e históricas. Es una ciudad donde muestra la gloria de Persépolis y es el lugar eterno de poetas como Hafez y Saadi. Shiraz es una de las principales ciudades iraníes en términos de cultura, civilización y atracciones turísticas. Tiene muchos lugares de interés y muchas atracciones turísticas, cada una de las cuales tiene sus propias características. Es una ciudad de poesía y literatura. Es la ciudad de la naranja y sus jardines son encantadores. Shiraz, junto con sus impresionantes monumentos históricos y agradables jardines, tiene espectaculares museos y galerías que muestran la historia antigua de Irán y la arquitectura ejemplar de esta tierra. En realidad, se puede decir que Shiraz es una de las ciudades y provincias más turísticas de Irán. La provincia pasó entre muchas dinastías y, por ende, muchos monumentos antiguos e históricos, cada uno de los cuales tiene sus propios valores como patrimonio mundial y refleja la historia de la provincia y de Asia Occidental. Shiraz es una ciudad localizada a 1.486 metros sobre el nivel medio del mar, al pie de los montes Zagros. Shiraz fue capital de Persia durante la dinastía Sand entre 1750 y 1794. Se la conoce como la ciudad de la poesía, el vino, las rosas y las luciérnagas. Se presume que Shiraz existe desde hace 2.500 años. La referencia más antigua de la ciudad data de 550 años antes del nacimiento de Jesucristo, aproximadamente. Su antiguo nombre elamita era el de Tiraziz, de acuerdo a unas tablillas de arcilla encontradas en Persépolis. El nombre de Shiraz también aparece en uno de los sellos de arcilla encontrados en Kasri Abu Nasr, ruinas sasánidas ubicadas en el este de la ciudad que datan del siglo II. De igual forma, se encontraron reportes que indican que la ciudad albergaba dos importantes templos de fuego llamados Hormozd y Karniand y una antigua ciudadela llamada Pandar o Bandar, lo cual existió hasta 1620 aproximadamente. Estos documentos sugieren que Shiraz era una ciudad con una considerable población y posiblemente un centro administrativo a finales del periodo que comprende el Imperio Sasánida.
En el año 869, Yaqub ibn al-Layth, el líder safarí, derrota al califa gobernador de Fars, Ali bin Hossein, conquista y saquea Shiraz. Hacia el año 879, tras una década de incursiones safaríes, la provincia de Fars quedaría bajo el dominio safarí. Su hermano Amr al-Layth Safarí construye la mezquita Masjid e-Yomé e-Atik en Shiraz. Los buyíes invaden Fars en el año 933. Imán al-Dawla Ali ibn Buya toma la ciudad de Shiraz, decide asentarse allí desde donde controla la provincia. Este, al no tener hijos, nombra heredero a su sobrino. Al morir Ali ibn Buya en el año 949, Fana Khosroes, hijo de Rukn al-Dawla Hassan ibn Buya, se convierte en emir y toma el título de Adul al-Dawla. De esta forma, Shiraz se convierte en capital de los buyíes. En esos años, durante una breve estancia en Shiraz, Rum Abdaula manda construir el Roknabat, un canal subterráneo que llevaba agua del manantial a la ciudad desde una montaña ubicada a 10 kilómetros al noreste de Shiraz, obra inmortalizada en algunos poemas de Hafez. Abdul Abdaulah convirtió la ciudad en un centro económico y cultural, construyó el hospital Abduhdi, que habría de ver pasar al médico Al-Razi, así como mezquitas, jardines y palacios, de los cuales destaca uno en el cual había 360 cuartos y una gran biblioteca que albergaba libros de cualquier rama del conocimiento, de acuerdo con las descripciones de Al-Muqaddasi. Al este de la ciudad, Abdul al-Dawla mandó construir un pueblo, Karfana Koroes, para albergar a su ejército. También ordenó construir la presa Ban y Amir, localizada entre Istar y Shiraz, la cual irrigaría hasta 300 pueblos de Fars. Durante su mandato, la rama Hanafita Suní se había posicionado entre el pueblo Shirazí, coexistiendo con otras minorías de judíos, cristianos y zoroastrianos que practicaban libremente sus credos.
El Safaví Ismael I expande su imperio al conquistar el territorio Ak-Koyunlu y ocupa Shiraz en 1503. Ismael I mandó asesinar y exiliar a líderes religiosos suníes para imponer la práctica del chiismo en todo Irán. La ciudad recuperó su esplendor durante el mandato de Alaverdi Han, gobernador de la provincia de Fars durante el reinado de Abbas I. Su hijo Eman Koli Han promovió el embellecimiento de la ciudad al construir una escuela, un palacio, un jardín de cipreses piramidales y el jardín real. En el año 1630 y 1668, la ciudad sufrió severas inundaciones. En 1621, la Compañía Británica de las Indias Orientales se estableció en Shiraz, la cual comercializó vino en una época en la que los mercaderes holandeses y franceses frecuentaban la ciudad. Shiraz declinó rápidamente debido a los grandes saqueos y matanzas llevadas a cabo por los afganos en 1723 y por Nadir Shah en 1744. En 1766, Karim Khan Sand hizo de Shiraz su capital, impuso medidas económicas que redujeron la pobreza, fomentó el comercio e incrementó los beneficios sociales. Rodeó la ciudad con una muralla de 7,5 metros de altura, hecha de ladrillo sobre una cimentación de piedra, rodeada por una fosa de 18 metros de ancho por 6 de profundidad. Reconstruyó 6 puertas, las cuales desembocaban en plazas con jardines. Desarrolló obras públicas, como el canal para inundaciones del río Hojk, en la orilla norte de la ciudad. Los monumentos Vakili, entre los que destacan un bazar techado, una mezquita, 2 baños públicos, la ciudadela de Karim Khan, Arge Karim Khan, y el pabellón Emarate Golan Farangi, actual Museo Fars, dentro del Jardín Nasser. También restauró mausoleos como Hafte Tanan y las tumbas del Shah Shoya, de Hafez y Sadi. Se pavimentaron calles con piedras y las acondicionó con alcantarillado. Shiraz es el centro económico del sur de Irán. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad fue testigo de ciertos desarrollos económicos que cambiaron la economía de la ciudad. La apertura del canal de Suez en 1869 permitió la importación masiva de productos manufacturados baratos de Europa, traídos desde Europa misma o desde la India. Los extranjeros empezaron a cultivar en grandes cantidades sin precedentes la adormidera, el tabaco y el algodón. Gran parte de la cosecha para exportación pasó por Shiraz hacia el Golfo Pérsico. Los mercaderes iraníes de Fars desarrollaron redes comerciales para el transporte de estas mercancías, estableciendo casas de comercio en Bombay, Calcuta, Puerto Said, Estambul e inclusive Hong Kong.
Shiraz cuenta con una refinería construida en 1973, la cual tiene una producción de 40.000 barriles por día y es administrada por la Compañía de Refinación de Petróleo de Shiraz, subsidiaria de la Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Petróleo. La refinería produce gas licuado del petróleo, gasolina, queroseno, combustóleo, azufre y bitumen, productos que se distribuyen en el sur y el este del país. Es además un importante centro de la industria electrónica iraní, concentrando el 53% de la inversión en esta área, agrupando dentro de la zona especial económica eléctrica y electrónica de Shiraz, establecida en el año 2000. Queridos amigos, Shiraz tiene múltiples atracciones turísticas que atrae a cualquier pasajero. Es bueno que tengamos una visita a dichos lugares. Uno de los lugares espectaculares de la ciudad de Shiraz, que se encuentra en el noreste de la ciudad y atrae a cualquier pasajero, es su entrada a esta ciudad, que es una puerta muy famosa conocida como las Puertas del Corán. La historia de esta puerta regresa al tiempo de Abdul al-Dawla, que ordenó que se construyera una gran puerta en la entrada de la ciudad y un Corán que se instalara en la parte superior de dicha puerta. El principal objetivo de Abdul al-Dawla ha sido esto, que los pasajeros y todas las personas que pasaran por la entrada de esta ciudad tuvieran un buen viaje junto a salud. Este monumento se ha reconstruido en diferentes periodos. En el periodo de la dinastía de Sand se sumó un compartimiento lleno de coranes a este monumento. El actual monumento de la Puerta del Corán tiene mucha diferencia con su forma primaria, ya que durante la historia este monumento ha cambiado y hasta hoy se ha reconstruido varias veces. En el año 996, el nombre de la Puerta del Corán se ha registrado en la lista de las obras nacionales de Irán. A 10 kilómetros de la Puerta del Corán está la tumba de Kermaní, poeta famoso del siglo VIII, y también se encuentra la fuente de Kornabat, que pasa por los alrededores de esta tumba. Este santuario sin techo se ha reconstruido en el año 1936 y hasta el momento también se ha vuelto a reconstruir varias veces. En las cercanías de la tumba de Kermaní existen tres cuevas. Una de ellas ha sido el lugar de la oración y austeridad de los ascetas y clérigos. También Kermaní pasaba un tiempo en dicho lugar para la oración y el rezo.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz
en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.